El siguiente sermón ha sido titulado Eventos de la cosecha de las siete semanas, día 49, y es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 27 de mayo de 2023. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, y bienvenidos al día 49 en la cuenta a Pentecostés. Mañana será Pentecostés. Vamos a Levítico 23, porque es donde siempre comenzamos, puesto que todos los días santos se mencionan justo ahí en un solo lugar, y es de acuerdo con las fechas del calendario hebreo calculado. Ahora veamos cómo es que llegamos desde la fiesta de panes sin levadura hasta el día 49, y posteriormente al día de Pentecostés, al día 50. Después de darle al pueblo de Israel el mandamiento acerca de la fiesta de panes sin levadura, y esto lo vemos en Levítico 23, versos del 6 al 7, lo que dice el verso 9 es lo que causó mucha confusión en la Iglesia de Dios para muchas personas. Algunos aún creen en el error de Herbert W. Armstrong. Una de las razones por las cuales la Iglesia nunca entendió Pentecostés y el verdadero significado de este día, o bueno, de ese día, porque hoy es 49, es que ese día representa la resurrección. Y el motivo por el cual no lo entienden es porque se guardaba el lunes, en el segundo día de la semana, en lugar de guardarse el primer día de la semana, como le indica la cuenta correcta. Ahora, cuando llegó el tiempo en el cual se entendió la manera correcta de contar, Armstrong dijo que Dios había tenido cautivo Pentecostés en día lunes por 40 años, pero eso no es verdad. Porque alguna vez se ha regido Dios por el domingo o cualquiera de los días que el mundo celebra. Pues no. Ahora, leamos lo que dice el Levítico 23 en el verso 9, porque es el mandamiento. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra. Así que ellos no observaron Pentecostés hasta que entraron en la tierra. El único Pentecostés que ellos observaron fue en el desierto, en conmemoración del recibimiento de los 10 mandamientos, pero aún no tenían la ofrenda de la gavilla mecida, la cual era precisamente mecida durante los días de panes sin levadura. Y dice, cuando hayan entrado a la tierra, la cual yo les doy, y hayan recogido la cosecha de ella, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote, y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día, después del sábado, el sacerdote la mecerá. Ahora, los judíos tienen un error en eso, porque ellos dicen que se refiere al primer día santo de la fiesta de panes sin levadura, pero eso solo ocurre en ciertas ocasiones, lo cual es cuando la Pascua cae en sábado, siendo tomada el viernes en la noche, ¿sí? El día de la Pascua, el cual es uno de los días de panes sin levadura, y luego el siguiente día después del sábado es el primer día de panes sin levadura. Eso significa que el último día de panes sin levadura es el siguiente sábado. Entonces eso también trae otro error. Porque hay algunos que dicen que cuando los días caen de esta manera, uno debe de tomar como referencia el primer día de la semana después del último día de panes sin levadura. Esto hace que el día en que era mecida la gavilla ocurra fuera de los días de panes sin levadura, y eso pues no sería correcto. Ahora, todavía otro error que fue encontrado en la Iglesia de Dios Universal y que incluso hoy algunas personas creen, porque lamentablemente idolatran a Herbert Armstrong más que a Cristo incluso, es que él contaba a partir del día después del sábado. O sea, él comenzaba la cuenta en lunes, lo cual significaba que por todos esos años en Universal la gente guardó Pentecostés en lunes, el cual es el segundo día de la semana, y Pues nosotros sabemos que debe de ser observado el primer día de la semana. Verso 12. Aquí mismo donde estamos leyendo en Levítico dice, y ofrecerán ese día cuando mesan la gavilla un cordero macho sin mancha del primer año y por una ofrenda quemada al Señor. Y su ofrenda de grano será de 2/10 partes de harina fina mezclada con aceite y una ofrenda hecha por fuego al Señor para un dulce aroma. Y su ofrenda de bebida será de vino, la cuarta parte de un hin. Y no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Y enseguida él dice cómo se debe de contar. Ahora, esto es interesante porque todo lo referente a la cuenta para Pentecostés y el significado de ello es el mandamiento más largo que encontramos en los días santos en este capítulo de Levítico 23. Eso nos dice la importancia que tiene. Verso 15, aquí enseguida, dice, y contarán comenzando con el siguiente día. Ahora, no se cuenta desde el día, el cual era malinterpretado por Herbert Armstrong. Sí, como el día después del primer día. No es así. Sino que dice, comenzando con el siguiente día después del sábado. Comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida. Así que uno debe de contar ese día como el primero. Después del sábado, ese siguiente día es el primero en la cuenta. Necesitamos entender lo que la ofrenda de la gavilla mecida representaba, o mejor dicho, que lo que la ofrenda de la gavilla mecida representaba era a Cristo resucitado ascendiendo al cielo. ¿Sí? Cuando se ofrecía esa ofrenda. Ahora, los protestantes se equivocan en esto. Ellos creen que en ese día él fue levantado de entre los muertos. Pero la verdad es que no, él resucitó 3 días y 3 noches después de que murió. Él estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches antes de salir del sepulcro. Luego, en la mañana, María Magdalena vino muy temprano y ella posiblemente iba a preparar especias para ungir el cuerpo de él aún más. Pero la tumba había sido sellada muy bien por los romanos y ellos además tenían ahí guardias. Así que cuando María Magdalena vino y la piedra había sido rodada, ella no miró hacia adentro, sino que ella corrió hacia donde estaban los apóstoles para decirles que la tumba estaba abierta. Cuando ellos llegaron no encontraron el cuerpo de Jesús. Justo ahí hay otro error que ya hemos mencionado antes, de que hay quienes creen en la mentira de Herodes acerca de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús mientras los soldados dormían. Una variación de esa mentira es que Jesús nunca murió, que también es otra mentira, ¿verdad?, que algunas personas creen, sino que lo revivieron y le llevaron y se lo llevaron y que él se casó con María Magdalena y que se fue a España donde murió. Y que la sociedad de la hermandad de las sangres, o como se le llama en inglés, the Brotherhood of the Bloods, dice que Jesús está sepultado en España. ¿Sí? Entonces piensen en todas las herejías que rodean a Jesús en relación a su muerte, a su resurrección y a su misma ascensión. Ahora, cuando María Magdalena vino en el primer día de las semanas, fue el primer día de la cuenta hacia Pentecostés. Jesús ya no estaba ahí cuando ella fue, y el ángel le dijo a ella que él había sido levantado de los muertos y ella realmente no lo entendió. Así que el primer día para contar es el día en que se mecía la primer gavilla, la cual es una representación de la ascensión de Cristo y su aceptación de parte de Dios el Padre. Dice aquí en el verso 15, comenzando con el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán, o 7 semanas serán completadas, según lo que vemos en Deuteronomio 16. Entonces usted cuente 7 semanas y más un día, ¿sí? Verso 16, incluso hasta el día siguiente, al 7º sábado, ustedes contarán 50 días. Pregunta, ¿es el día lunes el día después del 7º sábado? No, obviamente no. El primer día de la semana está entre el sábado y el 2º día. Y dice, y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano. Y mañana vamos a hablar acerca de lo que esto significa. Ahora, necesitamos entender que esta fiesta de las primicias es muy importante para nosotros, para el plan de Dios y cómo es que encajamos en él. Nosotros veremos en el libro de Éxodo que Dios pone bastante énfasis en las primicias. Aquí hay algo que necesitamos entender cuando leemos Éxodo 23, lo cual es que los días santos están mezclados con otros mandamientos. En un par de instancias se da la explicación acerca del sábado semanal. Pero noten ustedes lo que está escrito en Éxodo capítulo 23 en el verso 12. Vamos a ir a Éxodo 23 en el verso 12, que dice: 6 días harán su obra y en el 7º día descansarán para que su buey y su burro puedan descansar, y el hijo de su sierva y el extranjero puedan ser rejuvenecidos. Porque claro, ellos también tenían que descansar, eran seres humanos. Verso 13, y sean cuidadosos en todo lo que les he dicho, y no hagan mención del nombre de otros dioses ni se ha oído de su boca. Guardarán una fiesta a mí 3 veces al año, guardarán la fiesta de panes sin levadura, comerán pan sin levadura 7 días como les ordené, en el tiempo señalado en el mes de Aviv, porque en él salieron de Egipto y ninguno aparecerá delante de mí vacío. También la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de sus labores, los cuales han sembrado en el campo. Y aquí es donde entra la ofrenda de grano en el día después del sábado durante los días de panes sin levadura. Dice aquí, y la fiesta de la cosecha al final del año, cuando hayan recogido los frutos de sus labores del campo, 3 veces en el año todos sus hombres aparecerán delante del Señor Dios. Verso 19, lo primero de los frutos de su tierra traerán ustedes a la casa del Señor su Dios. No hervirán un cabrito en la leche de su madre, que esa era una de las prácticas paganas que otros pueblos hacían con sus ofrendas, ¿sí? Ahora, las primicias de los primeros frutos es de lo que está hablando. ¿Quién es el primogénito de entre los muertos? Cristo. Así que todo está representando a Cristo. Él también lo dice en Éxodo 34. Ahora, Deuteronomio 16 nos dirá cuán importantes son las primicias, los primogénitos y lo primero de todas las cosas para Dios y lo que deben de significar para nosotros también. Vamos ahí a Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio 26 en el verso 1, que dice: y será cuando entres en la tierra la cual el Señor tu Dios te da por heredad y la poseas y vivas en ella. Porque Dios quiere que nosotros vivamos, que tengamos que le temamos y le adoremos a su manera. Eso es importante, especialmente cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos la importancia de la iglesia del Nuevo Testamento. Es algo asombroso como todas estas cosas que leemos en lo que llamamos el Antiguo Testamento y están contenidas en la ley y aplican y son cumplidas en el Nuevo Testamento. El significado de los primeros frutos de todo aplica a, como vamos a ver mañana, la primera resurrección. Eso es a lo que se refiere. Ahora, el verso 2 dice: tú tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra, los cuales sacarás de la tierra que el Señor tu Dios te da, y los pondrás en una canasta, e irás al lugar el cual el Señor tu Dios elegirá para poner ahí su nombre. En ese entonces era el templo, ¿verdad? O en el tiempo del antiguo Israel era el templo. Después, cuando ellos recibieron su herencia en la tierra, tuvieron ciudades para los sacerdotes y ciudades adicionales para los levitas. Ellos podían llevar las primicias a los sacerdotes más fácilmente, luego lo que podían llevar al templo. Y cuando iban a prepararse para trabajar en el templo, todo estaba organizado de cierta forma. Entonces dice el verso 3 que tú irás al sacerdote en aquellos días y le dirás: yo declaro ya al Señor tu Dios que he entrado en la tierra, la cual el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la colocará en el altar del Señor tu Dios. Noten esta declaración y pensemos en cómo también puede aplicarse a nuestra relación con Dios, el Padre, y con Jesucristo en la actualidad. Recuerden lo que Jesús dijo, de que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es muy importante. Y dice, esto es lo que tú dirás: yo declaro hoy al Señor, tu Dios, que he entrado en la tierra, la cual el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la colocará ante el altar del Señor tu Dios, y tú declararás y dirás delante del Señor tu Dios. Vean lo que dice enseguida. Dice, mi padre era un sirio a punto de perecer, y él bajó a Egipto y erró ahí con algunos pocos, y ahí se convirtió en una nación grande, poderosa y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron una esclavitud dura sobre nosotros. Y cuando clamamos al Señor Dios de nuestros padres, el Señor escuchó nuestra voz y miró nuestras aflicciones y nuestra labor y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y con un brazo extendido y con poder asombroso y con señales y maravillas. Piensen en esto con relación a nuestro llamamiento. Porque Dios nos llama a que salgamos del mundo, para que seamos parte de su iglesia, para que seamos parte de Dios el Padre y de Jesucristo. Esto nos dice cuán importante es esto. Nos dice cuán importante es nuestro llamamiento. Verso 9 dice, Él nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que fluye con leche y miel. Y nosotros aspiramos a entrar al reino de Dios, al reino espiritual de Dios. Y también aspiramos a la Nueva Jerusalén, a estar ahí. Todo esto se proyecta hacia adelante en las cosas que son hechas. Verso 10 dice, y ahora he aquí he traído los primeros frutos de la tierra, la cual tú, oh Señor, me has dado, y tú lo pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Y te regocijarás en todo lo bueno lo cual el Señor tu Dios te ha dado a tu casa, tú y el levita y el extranjero que habita en medio de ti. Eso es algo extraordinario y muestra cuán importante era hacer esto, reconocer esto, porque esto también nos muestra algo más. Y cuando recordamos acerca de la ofrenda de Caín, ¿sí?, que él la trajo de la tierra, ¿sí?, ¿por qué Dios no aceptó su ofrenda? ¿Acaso Dios no aceptaba la ofrenda de aquel que trajera las primicias de todo ante el Señor? Así es. Pero lo que nosotros vemos ahí es que la ofrenda de Caín fue de su propia iniciativa, no de Dios. Dios le dijo a Caín, si haces el bien serás aceptado, pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Pensemos en eso, porque la ofrenda que él trajo no era apropiada. Y si no es apropiado, entonces es pecado. Ahora, Dios continúa mostrándonos estas cosas para que también son importantes. Continuando en el verso 12, dice, cuando hayas finalizado de diezmar todos los diezmos de tu incremento en el tercer año, el cual es el año de diezmar, y se lo hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer dentro de tus puertas y sean saciados, entonces dirás delante del Señor tu Dios, yo he sacado las cosas santas de mi casa y también las he dado al levita y al extranjero y al huérfano y a la viuda, de acuerdo a todos tus mandamientos, los cuales tú me has ordenado. Yo no he quebrantado tus mandamientos y tampoco los he olvidado. Es algo importante eso. Y por eso es que hacemos lo que hacemos. Por eso es que guardamos las cosas que guardamos. Eso es lo que Dios quiere. Cualquier cosa que sea ideada por el hombre no funciona. Podemos aplicar eso con lo que pasó con la iglesia, ¿sí? Como mencionamos al principio, que guardaba Pentecostés en el día equivocado. Ahora, no era de acuerdo al mandamiento de Dios. Y tomó 40 años de estarle insistiendo a Herbert Armstrong para que entendiera la forma correcta de contar. Y cuando se comenzó a contar de manera correcta, él no le dio a Dios el crédito. Yo lo sé porque yo estaba allí con el consejo ministerial cuando se estaba analizando esto a detalle. Recuerdo el primer Pentecostés que tuvimos, yo estaba fungiendo como pastor en el área de Los Ángeles y Torrance en ese tiempo, cerca de Pasadena. Y para el día de Pentecostés tuvimos al evangelista principal, Gerald Waterhouse, para el mensaje principal. Y uno de los ministros dio el sermoncillo. Yo me acuerdo que yo dirigí la música, leí los anuncios y presenté a quienes iban a hablar. Y yo hice el comentario ese día, ese primer día de Pentecostés que guardamos con Gerald Waterhouse. Estaba sentado justo enfrente de mí. Y yo dije muy casualmente, bueno, hoy hermanos, estamos guardando Pentecostés por primera vez en el día correcto. Y quién sabe, esto probablemente llegue a mostrar que la resurrección es en Pentecostés. Si Gerald Waterhouse hubiese prestado atención, me hubiera hecho pedazos a mí por haber dicho eso. Pero era verdad. Y fue probado que es correcto tiempo después. Entonces, hasta donde vimos ahora, después en los siguientes versos, ustedes pueden ver que se habla del sábado, de la tierra, del jubileo y de todas esas cosas que son importantes de guardar también. Así que a continuación vamos a hacer una pausa y posteriormente continuaremos con la segunda parte de este mensaje.